Gracias, chicos.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Estamos celebrando, puede sentarse. Estamos celebrando hoy, y les doy una vez más la bienvenida. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Ese es el título de este drama ilustrado que les vamos a presentar hoy. Nuestros actores y actrices han estado practicando para predicar este drama hoy con sus actos. Así que hoy recordamos lo que pasó hace más de 2000 años atrás y queremos que ustedes lo vean, lo vivan y lo compartan con nosotros. Así que les damos la bienvenida cordialmente a nuestro mensaje ilustrado, el nacimiento del Salvador.
La Anunciación a María, Lucas 1:26-38. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, una joven llamada María vivía humildemente. Dios tenía un plan especial con ella. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: "Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres."
¿Qué clase de saludo es este?
"No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo."
"¿Cómo será esto? Pues no conozco varón."
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios."
"Y aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra."
El pastor. Amén.
Vive Dios. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús.
Amada iglesia, le doy gracias a Dios por las visitas, a los que se encuentran alrededor nuestro y los que están en este Facebook Live, YouTube, de igual manera, bienvenido a casa. Esta es tu casa, amada iglesia. Con motivo a lo que es el nacimiento de nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Jesucristo, Señor nuestro, celebramos en este tiempo lo que pasó hace poco más de 2000 años, el nacimiento de Jesús. La fecha exacta no la conocemos realmente, pero la realidad es que Él nació y tiene que haber nacido también en cada uno de nuestros corazones. Amén, iglesia. Hemos visto en esta primera escena el encuentro del ángel Gabriel. ¿Y quién es el ángel Gabriel? Un enviado de parte de Dios que está anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿A quién primeramente? A una joven doncella llamada María, escogida entre todas las mujeres para poder traer a este mundo a quien sería el esperado Mesías que anunciaban los profetas cientos de años antes. A través de la escritura existen varios cientos, alrededor de 300 profecías mesiánicas que todas apuntan al nacimiento de Emanuel, de Dios con nosotros, que es Cristo mismo, nuestro Salvador. Y vemos entonces que en esta escena el ángel de Gabriel aparece de repente, en un de repente, a María. María se asusta, queda muy asombrada al verle. Le dijo en Lucas 1:28, "Salve, muy favorecida." Estas fueron las palabras del ángel Miguel. "Salve y favorecida, el Señor es contigo." Le dijo también: "Bendita tú eres entre todas las mujeres." Comenzó diciendo, y entrando el ángel en donde estaba, ella dijo: "Salve, muy favorecida." le dijo que no tuviera ningún temor, que Dios la había separado para este instante, para este mismo momento había llegado. Y es que en el Antiguo Testamento ya las profecías estaban anunciando de que iba a venir un Mesías y Salvador. Y entonces en todas las familias, cuando nacía ese varón, ese primogénito, tenían la esperanza de que fuera ese Mesías. Pero la selección entre miles y cientos de años, recayó sobre la hermosa doncella María. Dice entonces Lucas 1:32 al 34, cómo le dijo que iba a ser ese niño. Dijo: este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué hermosa palabra. Entonces María le dice al ángel: pero ¿cómo va a ser esto, ángel? Si es que yo no he conocido varón, ¿cómo esto va a acontecer? Amada iglesia, y es que tú y yo le servimos a ese Cristo, que es el mismo Dios y es el Dios de lo imposible, que donde no hay, Dios crea en nuestras vidas. Por ende, tenemos que nosotros tener una fe inquebrantable para que Dios obre y se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Pues María no fue la excepción. En ella se estaba cumpliendo ese propósito, que por medio del Espíritu Santo nacerá ese niño, que será santo y será llamado el Hijo de Dios. Ese es Jesús. Vemos que entonces el ángel Gabriel le dice a María que el poder del Altísimo la cubrirá bajo su sombra. Wow. Y esto me trae a mí a memoria el Salmo 91:2, cuando dice que bajo su sombra estaría cubierta María. Dice el Salmo 91:1-2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón. Amén. Pues amado, tenemos que nosotros rendirnos ante el Señor, porque la voluntad de Él es agradable y perfecta en nuestras vidas, y Él tiene control de cada detalle de nuestras vidas. Y eso es lo que estaba sucediendo con María en ese momento y el ángel Gabriel. Alabado sea el nombre de Dios. Iglesia, mi pregunta es la siguiente: viendo que María actuó en obediencia, porque María entonces dijo: hágase la voluntad de Dios en mi vida, parafraseando las palabras últimas de María con el ángel Gabriel, ella se sometió en humildad y en obediencia. Hay tres puntos que destacan la acción de María, y es la medida de fe que hubo en su corazón. Y te pregunto a ti: ¿cómo está la medida de fe en tu corazón? Hubieron tres elementos mostrados por María que fueron el detonante para que todo fluyera como Dios así lo había establecido. Uno de ellos fue la fe, una fe inquebrantable. Número dos, la obediencia que tuvo María. Y número tres, lo que tiene que tener cada uno de nosotros como dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis reposo para vuestras almas. Queremos paz en nuestro corazón, tenemos que tener la actitud de María, una actitud humilde y sencilla. Amén. La misma la actitud como en Cristo Jesús. Y mi pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo, a ser obediente, a ser humilde, a actuar con una fe inquebrantable? Esa es la pregunta que tengo sobre la mesa, amada iglesia. Segunda escena.
Nació ya nuestro rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Amor y su bondad, el cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad, el cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad, el cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad.
El mensaje a José. Mateo 1:19-20. José, hombre justo y comprometido con María, se encontraba confundido al saber que ella estaba esperando un hijo. José no quería infamarla y quiso dejarlo secretamente.
¿Qué haré? No quiero exponer a María a vergüenza.
Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Hágase la voluntad del Señor.
Gloria y la honra por siempre, amado Salvador nuestro. Acabamos de ver en esta segunda escena el anuncio a José de parte de Dios, enviando nuevamente al ángel Gabriel a no solamente haber anunciado a María, sino también a su prometido José. Amado, tenemos que analizar y tener en perspectiva lo que aquí acaba de acontecer. Y es que José tenía un plan previo. Y es que al él conocer que María había quedado embarazada, sintió que hubo traición. Sintió que ella le había sido infiel. Porque imagínese usted estar en los pantalones de, aunque no se usaban mahones en ese tiempo, ni pantalones, ¿verdad? Estar en las chancletas de José, amada iglesia, en el hecho de que sentía que su prometida la había fallado. Y comenzó hablándonos esta historia de que José era un hombre justo. Y un hombre justo es una persona recta, una persona de una sola palabra. Esto define quién era José. Entonces, según la ley judaizante, si una mujer era atrapada en el acto de adulterio, de infidelidad, tenía que pagar, y esto era pena de muerte. Y la manera en que se le quitaba la vida o se enjuiciaba era por medio de la lapidación. Dice Deuteronomio 22, del 23 al 24, lo que era esta antigua ley de cientos de años antes. Dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, dice el versículo 24, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, o sea, a ambas personas que hubieran sido atrapados en el acto de adulterio. ¿Y qué sucedería con ellos? Dice la ley: y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea, no avisó, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de este lugar, el mal en medio de ti. Esa era la manera en que se enjuiciaba a una mujer que había cometido este acto. Por ende, María cualificaba totalmente para ese apedreamiento, legalmente hablando y en condiciones naturales. Entiéndase que ahí intervino el Espíritu Santo. No fue que María la tocó algún hombre o lo hubiera tocado José. No, José ni otro hombre la tocó. Quien tocó a María fue el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo engendró al Señor y Salvador de este mundo. Y entonces el ángel Gabriel no se aparece a María de la misma forma. O sí, me explico. A María se aparece visiblemente, ella en su estado, vamos a decirle esto, natural, viéndolo de frente. Pero entonces a José se le revela en sueños. Pero entonces, ¿cómo podemos confirmar o cómo José podía estar 100% seguro de que esto no era un mero sueño o una mera visión? Y es que nos dice en Mateo 1:21, dice, el ángel Gabriel le dice a José que ese niño sería llamado Jesús cuando se apareció en sueños. Y entonces, si vamos a Lucas 1:34, dice prácticamente exactamente lo mismo, pero a María, no a José. Mira cómo todo coincide. En Lucas 1:34 dice exactamente así dice. Entonces María dijo al ángel. No, me fui. El 1:34. Ok. Bueno, vamos acá. Exactamente esas mismas palabras. Apareció y le dijo: le llamarás por nombre Jesús. Así mismo le dijo a José. De la misma manera. Pues ambos reaccionaron también de manera simultánea y de igual manera, en el sentido que ambos obedecieron, ambos le creyeron a Dios. Entonces, volviendo a José, en la duda que él tenía, lo que él era al principio, lo que leímos, un hombre totalmente justo en el hecho que él cuidó de ella, él prefirió abandonarla en secreto. Pero entonces ahí que llegan los de repente de Dios, porque en ese mismo momento es entonces que el ángel Gabriel interviene, que el anuncio de Dios llega a la vida de José, al igual que a la vida de María, y entonces se sigue cumpliendo el propósito de Dios. Rendición y obediencia a Dios. Eso es lo que necesitamos tú y yo para con el Señor. Comunión con Él, obediencia a Él, lealtad a Dios. Dice entonces Jeremías 29:11. Esto me lleva aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. El plan que tenía Dios con María y con José se tuvo que materializar. Y el plan de Dios que Él tiene para tu vida también se tiene que materializar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te trajo a este lugar hoy, es con un propósito divino. Te bendigo, iglesia. Vamos a la adoración. Ven.
Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de noche de amor, ve que el bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz.
El nacimiento de Jesús. Lucas 2:4-7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
¡Ay, me duele, José!
Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
José, mira, nuestro hijo Jesús.
El Hijo de Dios ha nacido en este humilde lugar.
Pastores y sabios adoran a Jesús. Lucas 2:8, 20 y Mateo 2:1 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Traigo oro, porque él es el rey. Traigo incienso, porque él es Dios. Traigo mirra, porque vino a morir por nosotros. Y todos glorificaban y alababan al Señor por lo que habían visto y habían oído.
Ángeles cantando están. tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Oh, 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 oh.
Iglesia.
Gracias, Señor.
Santo eres, Señor amado. Iglesia, como siempre le digo desde este altar, la perfecta y agradable voluntad es la que dirige nuestras vidas. Cada instante el Señor nos cubre, cada instante de nuestras vidas su agradable y perfecta voluntad marcan el paso. Amada iglesia, tenemos que confiar plenamente en el Señor, de que Él va a cubrir todo lo que nosotros necesitamos. Dios, alabado sea su santo nombre. Vive el Rey, santo eres Jesús. A Dios sea la gloria, iglesia. Hemos visto en esta cuarta escena cómo los pastorcillos que estaban cuidando los rebaños allá para la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando posiblemente 3 de la madrugada, se les presenta la hermosa escena donde el ángel Gabriel ya había ido a María y la había confirmado, ya había ido donde José y la había confirmado, ya el niño Dios había sido concebido también, iglesia. Entonces el ángel Gabriel también se aparece a los pastorcillos haciéndole una invitación a ir a adorar, ¿a quién? Al niño rey, al Jesús que debe estar en cada uno de nuestros corazones. Les dio por señal que lo encontrarían envuelto en pañales. Entendamos, iglesia, que el oficio de estos pastorcillos, el oficio de pastor de cuidar ovejas, era un oficio muy, muy devaluado. Además, se consideraba como uno de los peores y simples oficios en aquellos tiempos. Simples pastorcillos. A esos escogió Dios. ¿Para qué, iglesia? Para confirmar el nacimiento de Jesús. No solamente a María, no solamente a José, también a estos pastorcitos de oveja. Ellos fueron testigos de ese gran acontecimiento que estaba marcando la historia de la humanidad. Esto me lleva a 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, cuando nos habla de los que más devaluados son, de los de a pie, de los de abajo, de estos pastorcillos. Me tiene que llevar a este versículo que nos dice: sino que de lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se dice ser fuerte. Amada iglesia, también existe un dato interesante, y es que Jesús es representado como cordero, como el cordero de Dios. Lo han escuchado antes, ¿sí? Un cordero ¿cómo? Limpio, un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero totalmente puro. Amada iglesia, recordemos que en esos tiempos, se escogía un cordero que tenía que ser perfecto, totalmente inmaculado, para utilizarlo como expiación y como sacrificio. Con el derramamiento de la sangre del cordero era que había perdón de pecado. Por eso un versículo dice, sin derramamiento de sangre, como dice Nomar, no hay perdón de pecado. Right. Belén entonces tenía fama, el lugar donde nació Jesús, tenía fama de ser el lugar donde nacían los mejores corderos de toda la región. El cuidado de los corderos era un cuidado totalmente magistral. O sea, es como dicen aquí la carne americana, USDA Choice, dicen que es la supuestamente la mejor, ¿sí? Pues estos corderitos eran esto, en vez de USDA, Israel D. Choice. Eran los mejores corderos para sacrificios, se criaban ahí. Belén entonces tenía esa fama. Y justamente allí nació también Jesús, el cordero que quita el pecado de este mundo. El cordero inmolado, el cordero perfecto. ¿Ven cómo las cosas del Señor corren de una manera paralela? Es que la palabra de Dios es otra cosa, iglesia. Donde Jesús tipifica ese cordero perfecto. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y es que estos corderos que iban a ser sacrificados tenían que ser inspeccionados primero por quien los cría, por los pastorcitos de ovejas. Una vez ellos los certificaban, por llamarlo así, se llevaban entonces al templo, a los sacerdotes y a los cambistas, donde ellos también certificaban ya de segunda mano que ese cordero era un cordero especial, era un cordero totalmente perfecto, y entonces podía ser llevado para el sacrificio que se hacía, era por medio del sumo sacerdote, que era quien también, luego de los cambistas, de los mercaderes, que eran los que negociaban la calidad también de estos corderos, era quien también certificaban ya de últimos que ya este cordero podría ser sacrificado. Amada iglesia, y ese cordero, les digo, perfecto, se llama Cristo. Wow. Pues amada iglesia, esto me lleva a lo del cordero perfecto, a que 700 años antes de que Jesús fuera representado como cordero, el profeta Isaías profetizó acerca de él, de Cristo como cordero. ¿Verdad? Esto no lo digo yo, no es un invento, lo dice la Sagrada Escritura. Cuando alrededor de 700 años antes, en el capítulo 53, versículo 7 de Isaías, escucha iglesia lo que dice: angustiado él y afligido, esto nos habla de Cristo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, iglesia, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En total sumisión, Jesús fue el cordero que fue sacrificado por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Alabado sea su santo nombre. Esto quedó confirmado con la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. El derramamiento de su sangre tuvo como resultado ese perdón tan hermoso del que estamos hablando hoy. Y no solo ahí, también Juan el Bautista también confirmó y profetizó la realidad del cordero, de Cristo como cordero, ese cordero sin mancha y sin arruga también, cuando nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29, lo siguiente acerca del cordero. Wow. El siguiente día, dice, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Esto es en las aguas bautismales del río Jordán, que dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Es cuando él vio a Jesús bajar a las aguas bautismales. Amada iglesia, no como la iglesia tradicional, que ellos prefieren bautizar al niño bebé en un desconocimiento de lo que es el proceso de las aguas bautismales. Jesús, a la edad de 30 años, no cuando nació, a la edad de 30 años, bajó a las aguas bautismales como cualquier hijo de vecino. Jesús, entendamos que se encarnó, se hizo hombre, y en sumisión, en humildad y en sumisión a Dios Padre, bajó a las aguas bautismales a la edad de 30 años. Por eso es que entonces Juan, cuando lo estaba bautizando, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas cuando lo estaba bautizando, wow, decía, el cielo se abrió, y de las nubes se abrieron, y decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces bajó el Espíritu Santo como paloma y descendió. Por eso es que nosotros, la iglesia cristiana evangélica, pues bautiza al igual que bautizaba a Jesús. Porque en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15 dice: por tanto, ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que nosotros lo hacemos porque queremos traer un dogma como iglesia, sino que lo dice las Sagradas Escrituras, iglesia. Por ende, nosotros en sumisión y en obediencia a Dios, pues hacemos tal cual dijo Jesús. Porque la palabra cristiano viene de Cristo. Y si tú y yo somos cristianos, tenemos que seguir lo que Cristo estipuló en las Escrituras. Amén, iglesia. Pues es interesante esto del Cordero, esto del bautismo, esto del poder del Espíritu Santo. Oh, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pero continuando con ese nacimiento, con este nacimiento de nuestro Salvador, vemos entonces lo que nos dice Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 2, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice unos reyes magos, tampoco dice Baltasar, Melchor y Basaltar era el otro, ¿no? Melchor, Basaltar y Gaspar. Qué Navidad se gasta, iglesia. Pues no, la palabra, la Biblia no dice esos nombres, ni tampoco la cantidad de sabios de oriente que venían. Entonces, cuando dice magos, si buscamos la etimología de esa palabra, viene de magis, de esos tiempos hebreos, ¿verdad? Cuyo significado es hombres de inteligencia, hombres de ciencia. Y es que estos hombres eran dotados en conocimiento, en astrología y en otras ciencias, que entonces ellos estaban siguiendo una estrella que era diferente a las estrellas que ellos estaban acostumbrando a ver. ¡Wow! Por eso es que ellos, al ver esa estrella tan extraña, decidieron darle seguimiento. Y cuando empezaron a verificar en sus estudios y en sus capacidades, lo que se decía de las diferentes otras religiones, por llamarlo así, las otras historias, pues todo apuntó al Antiguo Testamento. Gracias. Cuando entonces habla de que había que seguir una estrella, y ellos siguieron entonces precisamente esa estrella extraña que apareció en el cielo, y entonces dieron entonces con el lugar donde estaría naciendo nuestro Salvador. Perdón. Pues vinieron de oriente, dice. Ellos llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oye, ellos vinieron cientos de kilómetros, posiblemente del área de Persia, del área donde está ubicada Irán, Turquía, de esa área. Es la área que entienden los eruditos, y según la palabra que, la Sagrada Escritura, pues especifica que de esa región, para llegar de ahí a Jerusalén eran cientos y cientos de kilómetros, que le tomó meses, sabrá Dios, poco más de un año, en llegar a ese lugar. Pero ellos fueron siguiendo esa estrella, la estrella conocida como el Lucero, la estrella de Belén, y fueron directamente al lugar. No había GPS para ese tiempo, pero Dios omnisciente, que todo lo sabe, tenía y tiene la mejor tecnología, iglesia. Llegaron al lugar, como dicen, cuando los GPS, como dicen, nomás doble a la derecha, take a right. Siempre me paso, ¿verdad? Pero los reyes magos llegaron, los reyes de oriente llegaron al lugar, los magos, los sabios, llegaron al lugar específico. Dice entonces que cuando llegaron donde nació Jesús, entonces fue a una casa. Ahí no habla de que ellos llegaron al pesebre, no. Dice, y al entrar a la casa, Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: adorar a Dios en todo tiempo, iglesia. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué? Presentes como oro, incienso y mirra. Y esto tiene un significado, iglesia, estos regalos, porque es que siempre que se va a ver un rey, se le tiene que llevar un regalo. Estos son principios desde el principio de la historia, que existen lo que son los reyes y las jerarquías y todas estas todo lo que son reinados, ¿ya? El oro representa entonces algo, representa valor, representa la realeza, representa el reinado y la majestad de Jesús. Por eso trajeron oro, amén. Entonces, ¿qué representa el segundo regalo? El incienso. ¿Qué representa el incienso? La divinidad de Cristo, la conexión con Dios y la santidad de Dios. Y la adoración a Dios. Ya vemos que la adoración se va repitiendo continuamente. Entonces vamos a lo que es la mirra, que representa la humanidad de Jesús. Representa el dolor y el sufrimiento de Jesús, su muerte futura, su pasión y su redención. Y es que la mirra se utilizaba como ungüento cuando para un cadáver, una vez una persona moría, pues uno de los protocolos era que le ponían especies aromáticas y todo esto. Pues entre ellos estaba la mirra, que se utilizaba para asuntos fúnebres. Pues entonces la mirra representa el dolor, la muerte y crucifixión de Cristo. Pero Él resucitó. ¿Cuántos lo creen? Ese es el significado de esos tres grandes regalos, iglesia. Pues era de costumbre, como les hablé hace un momento, que siempre que se visitaba a un rey, que había una cita con un rey, había que llevarle presentes, regalos. Siempre, siempre había que aparecer con algún buen obsequio. Y estos fueron los tres regalos: oro, incienso y mirra. Pero iglesia, mi pregunta es la siguiente: si Jesús es nuestro rey, si Jesús es tu rey, perdona que te tutee, iglesia, si Jesús es rey nuestro, iglesia, ¿qué regalo nosotros le vamos a ofrecer a nuestro rey? ¿Es nuestro rey Jesús? ¿Me dicen amén? Amén, es nuestro rey. Pues entonces tenemos que nosotros, en sumisión, en lealtad y obediencia, y para honrarlo, presentarle un regalo. Pero mi pregunta es: ¿qué regalo tú le vas a ofrecer a Jesús? ¿Qué le puedes ofrecer a Jesús? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa. ¿Qué regalo le vamos a ofrecer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo? ¿Saben qué? Él lo tiene todo. Pero hay algo que por nuestro libre albedrío es decisión de nosotros si nosotros otorgarlo a Dios. Y es nuestro corazón, nuestro corazón. Mi exhortación hoy es que le ofrezcas tu corazón a Jesús. Ofrécele tu corazón a Jesús para que Él entre a tu corazón, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, para que puedas fluir y puedas ser luz en este mundo de oscuridad. Amén, iglesia. Él quiere que le ofrezcamos nuestro corazón, porque el corazón es vital, es de gran importancia. El corazón tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo almático, lo que nos conecta con nuestra toma de decisiones, con nuestro libre albedrío, de qué camino seguir. Recuerden que Jesús dijo ser: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega a Cristo si no es a través del Padre. De ningún otro, ninguna otra cosa existida, creada, no existe nada que te pueda llevar a la salvación, solamente Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos lo creen, iglesia? En ningún otro hay salvación, iglesia. Nos dice Proverbios 4:23 sobre lo que es el corazón: sobre toda cosa guardada, iglesia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, iglesia, porque de él mana la vida. Y ese corazón, guárdalo para entregárselo a Cristo, a nuestro Rey. Amén. Dice la palabra también que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y somos libres en Cristo Jesús cuando nos rendimos a sus pies, cuando rendimos nuestro corazón, cuando le entregamos ese regalo preciado que es nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra vida, y nos rendimos a sus pies para servirle. Guarda tu corazón, iglesia. Démosle ese regalo al Señor, nuestro corazón. Pues en esta historia del nacimiento del Mesías vemos algo muy interesante, y es que tanto María, tanto José, los pastorcillos y los reyes magos tuvieron algo totalmente en común. A todos y cada uno de ellos les fue revelado por medio del mensajero de Dios, por el ángel Gabriel, las buenas nuevas de salvación acerca del inminente nacimiento de nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. Alabado sea el glorioso de Dios. Vimos que todas estas personas se sometieron en total sumisión y obediencia a nuestro Dios. Se rindieron a Dios, escuche bien, iglesia, como instrumentos al servicio de Dios y al cumplimiento del propósito de Dios en la vida de ellos. Fueron totalmente leales a su llamado. Y a través de los tiempos, de las generaciones, llega a nosotros también ese llamado. A ti que te encuentras ahí sentado, a ti que me estás viendo a través de este Facebook Live y YouTube, también ese llamado es para ti en estos tiempos. Dios necesita obreros para seguir expandiendo su santo evangelio. Dijo en los evangelios Jesús que es mucha la mies, pero los obreros son pocos. Dios nos está llamando a servirle, a trabajar para Él. Amén. Estamos trabajando en la mejor empresa del mundo, que es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Dios necesita obreros, iglesia. Dios te está llamando a servir en la iglesia, en tu comunidad, en hacer la diferencia a favor del reino, en tu casa, donde quiera que te encuentres, en el mercado, que representemos dignamente a Cristo, no solamente con palabras, con nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo. Que el amor de Dios se vea reflejado, el amor de Cristo entre nosotros, hacia los demás, como familia de la fe que somos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Pues ya José y María, los pastorcillos, los sabios de Oriente, cumplieron con lo que le tocaba hacer. Ya ellos cumplieron con ese propósito para el cual fueron llamados. Ahora nos toca el turno a ti y a mí. Tú y yo somos llamados a cumplir con el resto de la historia. ¿Y cómo lo haremos entonces? ¿Cómo lo haremos? Me pregunta pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer si yo no sé cómo hacerlo con nuestros dones y talentos? Y dirás, pero es que yo no conozco mis dones y talentos, yo no me creo capaz. ¿Sabes qué? También Isaías se encontraba incapaz. Ese que profetizó acerca del nacimiento de Jesús cientos de años antes, en un momento dado cuando Dios lo llamó, se sentía incapaz. Pero dice Isaías 6:8, mira lo que dice cuando el Señor llamó a Isaías. Después oí la voz del Señor, esto es Isaías hablando, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, Jehová, Señor, heme aquí y envíame a mí. Y así te dice el Señor hoy: te está llamando porque no hay quien haga el trabajo. Y tal vez tú no sepas cómo hacerlo. Simplemente tienes que decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Dios no trabaja con los perfectos, Dios trabaja con los incapacitados, con los imperfectos. Nosotros somos imperfectos, pero le servimos a un Dios perfecto. Nosotros le servimos a un Dios que capacita. ¿Lo creemos, iglesia? Pues en medio del proceso, Dios ha prometido estar con nosotros y confiamos plenamente en Él. Toda esta historia entonces de hoy tiene un gran denominador común, y es que toda la creación, escucha, iglesia, ha sido diseñada para adorar a Dios.
Amén.
Iglesia, y tú y yo no somos la excepción. Tú y yo hemos sido diseñados, hemos sido creados también para adorar a Dios, porque nosotros somos la máxima creación. Nosotros somos la obra de arte que va por encima de todo lo que es la creación. Somos nosotros, porque Dios nos creó como a su imagen y semejanza. Mira cuánto nos amó, que incluso se hizo hombre y caminó entre nosotros, iglesia, y no vino para ser servido, sino que vino para servir, dice la Sagrada Escritura, y para dar su vida en sacrificio por otros. Eso hizo Jesús. Pues nosotros, si nos llamamos cristianos, tenemos que servir con alma, corazón y vida para seguir expandiendo el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre, ¿qué? Sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan, y nosotros somos esos violentos. ¿Lo creemos, iglesia? Tenemos que adorar a Dios. Pues cuando el ángel de Gabriel, volviendo atrás, apareció a los pastorcillos anunciándoles esas buenas nuevas de salvación, ocurrió algo bien interesante. Nos dice Lucas 2, versículos 13 y 14, Lucas capítulo 2, 13 al 14, dice lo siguiente, lo que aconteció también allí: y repentinamente apareció con el ángel Gabriel una multitud de huestes de celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando dice una multitud, está hablando de legiones, y cuando habla de legiones, está hablando de millones y millones de ángeles que todos a coro adoraban a Dios. Si los ángeles del cielo adoran a Dios, si María adoró a Dios, si José adoró a Dios, si los pastorcillos adoraron a Dios, si los sabios de Oriente adoraron a Dios, ¿cómo tú y yo, que somos la máxima creación de Dios, que nos hizo su imagen y semejanza, no vamos a adorar a Dios también? Hemos sido diseñados para adorar a Dios. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hoy estamos delante de Rey, iglesia. Yo sé que no tenemos oro, ni incienso, ni mirra. Tal vez no tengamos cosas de gran valor, pero sí tenemos un corazón, que ese es el mejor regalo. El Señor te dice en esta hora y te invita a que le entregues su corazón. Ofrécele tu corazón como regalo a nuestro Rey, a Cristo, y verás que Él te dará la paz. La paz que nada puede comprar, la da a Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tanto anhelas, solamente la encontramos en Cristo Jesús. Solamente tenemos que entregarle nuestro corazón. Comienza a rendirte ante Él, sirviéndolo, adorándole en todo tiempo, asistiendo a la iglesia cada domingo, las actividades de tiempo de oración vía Zoom que hacemos. No tienes ni que llegar a la iglesia, vía Zoom nosotros sacamos un miércoles sí, un miércoles no, para adorar a nuestro Señor, para poner nuestras peticiones. Y hemos visto a través de todo este tiempo cómo Dios ha obrado en las peticiones que se han traído. Cada miércoles que nos reunimos, cómo Dios ha estado obrando, no ha habido excepción. Hemos visto sanidades, hemos visto puertas abiertas, hemos visto que Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos defiende, le creemos a Dios. También damos discipulado todos los viernes. Cuando no es un viernes en mi casa, es en casa de Nailover y Mike. O sea, mi amado, no hay excusa para buscar esa coinonía, no hay excusa para buscar esa presencia de Dios, no hay excusa para servirle a Dios. De hecho, nosotros necesitamos en nuestra iglesia gente que nos ayude en media, gente que nos ayude con los niños, necesitamos maestros, ¿Qué no necesitamos? Más personas de adoración, ujieres, que estamos faltos de ujieres. Amado, no es llegar a la iglesia y recibir una palabra, claro, eso está bien. Cristo se glorifica en nosotros, Él nos bendice, claro, pero tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros tenemos que ofrecer también un regalo a cada vida que entra por las puertas de esta iglesia. Nosotros que tenemos que obsequiarle el regalo de la bendición de Dios, un abrazo, una sonrisa, y demostrarle que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, que en medio de las confusiones de este mundo, en medio de los procesos que podamos estar pasando, Dios está con nosotros y que Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible en cada una de nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? Pues tenemos que rendirnos ante Dios. Tenemos que rendirle ante Dios y entonces tener una fijación que hemos sido diseñados, como les dije, para adorar a Dios. Dios busca verdaderos adoradores, dice su palabra, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vive Dios. Entonces, ya cerrando, esto me lleva a mí entonces, dado esto de adorar a Dios, me lleva al dulce cantor de Israel, a David. Cuando en el Salmo 34:1 dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay que adorar a Dios en todo tiempo, no importa la circunstancia de vida, no importa los desiertos y la tormenta que puedas estar atravesando. Alaba a Dios, levanta tus manos y adora a Dios, iglesia. Dios quiere manifestarse en su vida, pero de brazos cruzados, con una actitud negativa, con una actitud emocionalmente depresiva, no vas a poder levantar tus manos y adorar a Dios. En medio de lo que te estés encontrando, no sea en el horno de fuego que te puedas estar encontrando, como quiera, alaba a Dios. Porque Sedrán, Mesec y Abednego, en el libro de Daniel, estaban en un horno de fuego, pero había otro personaje con ellos, según los que pudieron ver ahí, como el rey Nabucodonosor y los que estaban alrededor, que decían: vemos que hay otro hombre ahí. Ese es el Hijo del Hombre, Cristo mismo. Una cristofanía, es la aparición de Jesús desde antes del Nuevo Testamento. Vemos, y siempre les predico esto, que ya Jesús existía, porque en Génesis comienza hablándonos: hagamos en plural. Pues quiere decir que el Espíritu Santo también se paseaba, dice Génesis, sobre la faz de la tierra. Amén. Pero entonces también estaba Cristo ahí mismo, porque Cristo mismo es Dios. Amén. Iglesia, Cristo mismo es Dios. Alabado sea su santo nombre. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tenemos que tener una fe inquebrantable. Tenemos que tener un corazón para adorar a Dios. Y Dios va a obrar en nuestras vidas, iglesia. Glorificamos el nombre de Jesús. Te pido, mi amada iglesia, y a ti que me estás viendo a través de esta plataforma, que inclines tu rostro en este momento. Yo no voy a pedir que nadie pase al frente. Yo simplemente, algo personal, donde te encuentras. Si te has alejado de Dios o nunca has reconocido a Cristo en tu corazón, esta oración es para ti. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Hoy no tengo para ofrecerte oro, incienso ni mirra.
No tengo nada que ofrecerte, Señor.
Pero yo abro mi corazón para que Cristo, mi Rey, tú entres a mi corazón.
Viva en el Señor.
Perdona mis pecados.
Perdóname, Señor.
Jesús, te pido que escribas mi nombre, Jesús.
Escríbeme,
Santo Dios,
Señor,
en el libro de la vida.
Sí,
yo reconozco que tú moriste por mis pecados en la cruz. Que tú fuiste ese cordero nacido en Belén, ese cordero inmolado, ese cordero perfecto, que dice el profeta Isaías, que sea 53, que enmudeció y no abrió su boca y fue llevado como un cordero al matadero, y esa sangre me limpió de todo pecado. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, te entrego mi vida, mi familia, todo para ti, mi Jesús. Acéptame, Jesús. Acéptame, Jesús. Me arrepiento de haber fallado, Jesús. Escribe mi nombre, Jesús, en ese libro hermoso de la vida. Amén, amén. Esa es la palabra en Isaías 53. Que por su llaga hemos sido curados. Si hay algún enfermo en este lugar, cree en la sanidad divina de Jesús. Jesús, cuando oraba por sanidad, él simplemente preguntaba: ¿quieres ser sano? En muchas ocasiones. Simplemente hasta tocar el borde del maestro trajo sanidad, como la mujer del flujo de sangre que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y esa fe fue la que la llevó a la sanidad. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud sanadora salió de mí. Que esa virtud sanadora, si es la perfecta y agradable voluntad en tu vida, de acuerdo a la condición de salud que puedas tener, entendamos que Dios puede sanar. Lo creemos, iglesia. Dios todavía hace milagros. Que esa sanidad llegue a ti. Dijo Jesús: en mi nombre haréis cosas mayores que yo. Dijo: en mi nombre nosotros haremos cosas mayores. Pues algo mayor es sanidad, liberación, salvación, vida eterna. Así que, iglesia, levanta tus manos y no dejes de adorar a Dios.
Te adoramos,
le creemos,
Señor,
a Dios.
Te bendecimos.
Le creemos,
Señor,
a Dios.
Padre bueno.
Amén,
ha
iglesia.
Ha sido maravilloso, Dios.
Vive Dios.
Te damos gracias, Señor, porque ha sido hermoso. Por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido. Señor, te damos gracias por cada prueba en que has estado con nosotros, mi Señor, y porque sabemos que tú siempre estás en control. Gracias por recibir nuestros corazones, Señor amado, y no podemos irnos de esta casa, iglesia, sin volverle a decir que qué bueno que llegó la Navidad. Así que te invito a que te pongas de pies y cantemos una vez más esta adoración. Qué bueno llegó la Navidad.
Llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad. El que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad. El que tiene a Cristo tiene alegría.
Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad.
Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad.
Qué bonito es
cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Porque Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad.
Amén.
El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. No cambies a Cristo en esta Navidad. No cambies a Cristo en esta Navidad.
Iglesia, le presento al grupo de actores y actrices que ustedes vieron. Denle un fuerte aplauso. Han pasado días practicando aquí, orando por ustedes, y Dios ha sido bueno. Así que, hermanos, les agradecemos su sacrificio, su trabajo, y alabe al Señor hasta que no tenga aliento, hasta su último suspiro. Alabe al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor les guarde, les acompañe, les lleve con bien y que no olviden decirle a una persona que Cristo le ama. Que el Señor te bendiga, iglesia. Gracias.